Los resfriados se disparan en España durante estos últimos meses del año. Si miras a tu alrededor, seguro que conoces a alguien que ahora mismo está malito, ¿eh? O quizá eres tú mismo. Y claro, en torno a estos resfriados, pues hay muchísimos mitos. ¿Es verdad que el frío entra por los pies? ¿Lo del zumo de naranja realmente ayuda? ¿Cómo habría que tomarlo? ¿Hay otros remedios caseros que son útiles? Pues ante tantas preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra resfriado para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, abro comillas, enfriamiento y catarro, destemple general del cuerpo ocasionado por interrumpirse la transpiración. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra resfriado. Pero claro, fíjate, que son habituales, pero ¿cuánto sabemos de ellos? Bueno, y de otros problemas respiratorios o de mucosidades similares. Yo, fíjate, gripes pillo pocas. Este año me he vacunado, ¿eh?
Porque
ya uno tiene una edad.
Muy bien hecho, Jon Uriarte.
Sí, pero constipado sí pillo bastantes. Bueno, o no, porque a veces confundimos constipado con otras cosas. Desconozco, por ejemplo, cuando empieza a ser mucho o poco. ¿Tú, Pilar, cómo vas de esto?
De momento, en esta temporada es del verano, bien, toco maderita. Estoy ahora mismo tocando todo lo que tengo, ¿eh? Por aquí toco maderita. Pero sí es verdad que me cogí un catarrazo en el mes de mayo que me dejó afónica y me duró como 3 meses.
Es que son muy malos esos de mayo, los de primavera suelen ser. Pero bueno, la situación que está viviendo España respecto a la gripe, por ejemplo, coincide con un patrón inusualmente temprano de la circulación gripal en Europa. Esta semana, bueno, lo que dicen los expertos, por lo menos, esta semana, por ejemplo, la tasa de infecciones respiratorias agudas a nivel nacional, fíjate, Pilar, ha subido hasta los 479,3 casos por 100.000 habitantes, frente a los 449,3 de la semana anterior. Claro, más allá de vacunarse, como he hecho yo, contra la gripe, ¿se puede hacer algo para no estar con el moco colgando o tosiendo todos estos meses, no ya por gripe, sino por constipados y resfriados?
Esto es lo malo, la tos que muchas veces se tarda en quitarse. Bueno, ya que has abierto esta caja de Pandora, una pregunta más. Por ejemplo, ¿el zumo de naranja evita de verdad que nos pillemos resfriados? ¿Hay que tomarlo al momento, por lo que dice Goyo Jiménez cuando ve el clásico desayuno americano?
¿Por qué no podemos desayunar como desayunan los americanos? Esa jarra de zumo de naranja de 2,5 litros que tú la ves y piensas, pero me veo la ya que se oxida las vitaminas.
Se oxida la vitamina, me lo decía mi padre mucho. Bueno, ojo a lo que he leído esta semana, lo hemos compartido tú y yo, Pilar. El zumo con pulpa para que la fibra mengüe la absorción de azúcar. Así que tomarlo, pero claro, ¿hay algo más que debamos saber?
Pues para conocer la respuesta, nada mejor que preguntárselo a quien lo ha dicho, que es el doctor Alfredo Corell, que es inmunólogo, catedrático y experto en todo lo que estamos contando. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jon.
Mira que colamos tantas veces el zumo de naranja para quitar la pulpa y resulta que ahí está lo bueno.
Bueno, tiene bueno en el zumo que tiene la vitamina C, pero es que en la pulpa está la fibra, que es imprescindible para reducir la absorción de azúcar. Un zumo de naranja, si lo filtras del todo, es como un agua azucarada. Así que mal asunto, por muy natural que sea.
Yo que admiro mucho al doctor Alfredo Corell, que le llamo muchas veces, además le llamo muchas veces, pero luego, claro, me hace la puñeta porque ahora voy a tener que escuchar a mi madre diciendo, ¿ves, hijo, cómo tenía yo razón con la pulpa cuando tú la colabas? Claro, la segunda cuestión, ¿la vitamina C te cura antes el catarro o es un mito?
Es un doble mito. La vitamina C es uno de los mitos que más acala en la población, que cuando cogemos un catarro y vamos corriendo a la farmacia a comprarnos los botes de esta vitamina C efervescente que era tan rica, que sigue existiendo, y esto no vale absolutamente para nada. Solo vale para que tengamos una orina cara. Y esto hay que recalcarlo, porque, claro, la vitamina C que no nos hace falta, la orinamos. Y eso no es ningún problema. Pero hay otros suplementos que cuando superamos la dosis no se orinan, se acumulan en nuestra grasa y pueden ser tóxicos. Así que nadie se suplemente sin supervisión sanitaria porque puede tener un lío. Entonces la vitamina C, una vez que tienes el catarro, es como si bebieras agua, no te vale absolutamente para nada. Y solo en algunas situaciones excepcionales ayuda a prevenir el catarro, como en deportistas de élite. Pero en la población sana, la correlación entre tomar vitamina C y prevenir los catarros tampoco se ha podido demostrar. Aún así,
¿sí?
Pues tomemos la del zumo de naranja con pulpa o del kiwi y no necesitamos comprar ningún suplemento.
Uh-huh. Y de lo, Alfredo, ¿qué hay de cierto en eso de que se van las vitaminas si no te tomas al momento el zumo de naranja? Esto es cosa de nuestras madres o abuelas, un clásico popular, ¿no?
Efectivamente. Eso es un clásico popular que no tiene ningún fundamento científico, no tiene nada. Así que no hagamos.
A mí, de todas formas, me encanta decírselo a mi hijo. Ya es como una frase instaurada en el imaginario popular. Y esto de, oye, tómate ya el zumo que se pasan las vitaminas.
Sí, pero estabais hablando de cómo prevenir en esta época que pasen todas estas cosas. Porque efectivamente los virus no entran por los pies. No cogemos un virus por ir descalzo, ni porque haya más frío. Me salgo a la calle con el pelo mojado de la ducha, voy a coger un virus. No, los virus entran esta temporada porque hacemos otro tipo de vida. Vivimos uh-huh. más en interiores y son virus que entran por las vías respiratorias. Entonces, donde hay mucha gente concentrada, en un centro comercial, en un colegio, con las ventanas cerradas sin ventilar, pues al final, o en casa incluso, pues respiramos el aire que están respirando todos. Y si hay virus circulando, pues los pillamos.
Claro,
y
este
es una
tema
cosa que es bastante obvia.
Sí, este tema es interesante porque, claro, no es lo mismo, yo qué sé, el COVID con la gripe, con, aunque se parecen algunos, con un resfriado, con otras cosas. Porque hay cosas que entran por el contacto de las manos, decían, o no lo sé ya. Otros por las vías respiratorias. De alguna manera, una cosa es bacteria, otra es virus, pero lo mejor es mantenernos siempre todo aireado y las manos limpias.
Sí, en general casi todos estos son virus respiratorios, John, y el COVID entra exactamente igual que la gripe y que los catarros por la nariz y por la boca, al respirar sobre todo, más que por el contacto. Eso fue un error inicialmente de en la pandemia. La Organización Mundial de la Salud tardó mucho en decir que la mayor fuente de contagio del COVID era la respiratoria, los aerosoles, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva yo creo que a día de hoy ya tenemos que considerar el COVID como un virus respiratorio, un catarro más, que gracias a Dios ya no tiene la gravedad que tuvo en su momento, porque tenemos hoy casi todo el mundo, ya tenemos inmunidad. O porque lo hemos pasado una o dos veces, yo hasta tres lo he pasado, o porque tenemos más de dos, tres y de cinco dosis de vacuna. Entonces estamos inmunizados. Ya es otra situación muy diferente de la de entonces. Pero la higiene doméstica, eso es fundamental. Fíjate, yo ahora que vivo en Andalucía, es un sitio donde todo el mundo airea todos los días del año. Y cuando he vivido en el norte, ahí cuesta más el airear. Hay que airear todos los días porque es una manera de ventilar y de limpiar. La higiene doméstica es imprescindible para esto.
Estamos desmintiendo mitos sobre el resfriado con Alfredo Corell, que es inmunólogo. Ya hemos dicho, doctor, que los virus no entran por los pies, como también existe esa creencia popular, que salir sin secarse el pelo provoca catarros. Esto tampoco es verdad, que con el frío no es que lleguen los virus, es que lo que nos estabas contando, Alfredo, es que pasamos más tiempo en el interior, tenemos más contacto entre nosotros y ahí es cuando nos pegamos los bichitos. Para la tercera frase o para el tercer mito, quiero que escuchemos lo siguiente.
La gente que os aguantáis los estornudos no sois de fiar. Esa gente que hace. ¿Pero qué hacéis? Con lo bonito que es hacer. Hay que se te salga hasta el alma. Bueno, y los que estornudan 17 veces y se aguantan, ¿qué? ¿Pero por qué haces eso? Tiene que estar el moco dentro diciendo, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo?
Doctor, ¿es verdad que taparse la nariz impidiendo salir el aire es malo?
No había oído eso. Perdóname que me ría, pero es que no había oído esto nunca. Perdón. A ver, cuando
¿cómo
no tiene,
somos la gente, ¿eh? ¿Cómo somos la gente creando,
sí, cuando
creando
no tiene una infección respiratoria?
Sí.
Cuando no tiene una infección respiratoria, aunque no estornude, por su exhalación del aire van a salir los virus exactamente igual. A lo mejor al estornudar los va a lanzar más lejos, ¿no? Pero cuando respiramos, ya el hecho de respirar, el virus va a salir igual, aunque no estornudemos. Así que no tiene ningún sentido esto de contener el estornudo para no contagiar a nadie. Vamos a hacerlo igual.
Le hemos hecho feliz la tarde al doctor. Lo de los mocos, esto ya cuando nos ponemos ya físicos, químicos y lo que haga falta y decimos, ¿los mocos si son verdes son de infección? ¿Qué pasa?
Bueno, hay médicos que sí que están muy, digamos, están muy entrenados en ver el tono de los mocos y por eso decidir si puede ser más de un tipo o de otro. Cuando son más amarillo-verdosos, tienden más a ser bacterianos y cuando son más transparentes, tienden más a ser virus. Pero esto no es una regla matemática. Uh-huh. Yo esto no creo que nadie en su casa deba hacer este tipo de
experimentos. Sí, no hay de diagnóstico, claro.
Claro, sí que yo he visto a médicos que tratan con niños que de modo ya entrenado dicen, bueno, esto tiene más pinta, pero ni siquiera ellos lo pueden afirmar.
Bueno, generalmente los niños que en cuanto empieza el mes de septiembre ya están llenos de mocos, doctor, uh-huh, esos suelen tener un color así tirando a verde.
Claro, los amarillos verdosos pueden ser más bacterianos, uh-huh, pero insisto, no es una regla mnemotécnica ni es una regla matemática, y esto lo único que puede resolverse es con un buen diagnóstico médico, uh-huh, y una consulta. No nos pongamos en casa a hacer estos juegos, de verdad.
Eso es. Una frase más, que queremos saber si es verdad o si no lo es, si es un bulo. Si sudas, se te pasa el catarro.
Ah, bueno, esto es un bulo también habitual, y de hecho se mete a la gente envuelto en mil mantas
en la cama
para que
a sudar, sí, claro.
Claro, para sudar en la cama y que suelte. No, a ver, en el cuerpo tenemos un mecanismo fisiológico maravilloso para esto que se llama la fiebre. La fiebre es buena, es una manera de subir la temperatura del cuerpo para que el agente que nos está infectando le ponemos trabas para crecer, porque aumentando la temperatura le podemos matar. Y además, el aumento de temperatura hace que nuestras defensas funcionen un poquito más fuertes. Así que es un mecanismo fisiológico. Bien, es verdad que eso es cuando es una fiebre contenida y breve, ¿no? Cuando de pronto dices, bueno, si yo tengo 36,5 habitualmente, pues subo a 37,5, 38 un par de horitas y me ayuda, ¿vale? Cuando ya la fiebre es sostenida, larga, y sube de 39, 40, pues entonces, lógicamente, puede ser patológico este aumento de temperatura. Pero la fiebre es la que hace esto, ¿no? El sudar no nos va a ayudar mucho más. Y lo que podemos hacer es que si una persona suda mucho, se deshidrate. Así que cuidado con estas mantas para pegarme la gran sudada, porque puedo tener una deshidratación. Dejemos que el cuerpo sude cuando lo necesita, que lo hace con la fiebre propia.
Luego, esta no se la he comentado yo a Pilar, pero yo he llegado a escuchar, es mejor no comer mucho cuando estás con gripe o cuando estás con resfriado, porque trabaja peor los anticuerpos. Lo he llegado a escuchar.
Bueno, las defensas responden a muchas pautas de nuestra vida, y de hecho, si tuviéramos que hacer esta entrevista con lo que habéis hecho de introducción, yo os diría, bueno, voy a decir todo lo que se puede hacer para mejorar las defensas de dormir, comer, controlar el estrés. Hay muchas cosas que afectan las defensas, pero a ese nivel de detalle que estás diciendo, que una comida afecte a la función de mis anticuerpos, absolutamente falso. Uh-huh. Así que yo lo que creo que cuando vimos estas cosas, en vez de darles pábulo y comentarlas y pasarlas a otros amigos y a otros grupos, debemos ponerlas en cuarentena y preguntar al experto.
Pues por eso te tenemos a ti, Alfredo, esta tarde, Alfredo Corel, que es inmunólogo. Una última, ¿qué podemos hacer para evitar cogernos el menor número de resfriados posibles esta temporada?
Pues mira, eso es lo que te decía, hay que entrenar las defensas. Y eso va asociado a una buena alimentación, a una higiene del sueño, que en España dormimos fatal porque dormimos pocas horas y no inducimos bien el sueño. Eso nos lleva a un control del estrés, porque el estrés y la ansiedad nos bajan las defensas, porque produce una sustancia natural que suprime las defensas, que se llama cortisol. Eso lleva a consumir los menos tóxicos posibles, que incluye el alcohol y el tabaco y las drogas. Eso lleva a estar al día de las pautas de vacunación. Yo todo esto además lo cuento en mi libro, que ya que me preguntas, uh-huh, te lo cuelo.
Claro.
Que tengo un libro que se llama Inmunidad en Forma, Conoce y entrena tus defensas, y que lo he sacado este mismo año. Y justamente doy pautas a todos los ciudadanos de un modo divulgativo muy comprensible para que sepan cómo cuidar su sistema inmunitario. Cuando ya tienes el catarro, uh-huh, es cuando ya prácticamente no vas a poder hacer nada. Uh-huh. Pero puedes prevenirlo con muchos hábitos de tu día a día. Y una cosa importantísima, un ciudadano saludable y que hace un poco de todo bien, no necesita comprar ningún suplemento en farmacia. Suplementar el sistema inmunitario es gratis si haces una serie de actividades y acciones diarias, como debe de ser. Solo suplementos, sí, pero cuando ya es una persona o que tiene una dieta extrema o que tiene alguna enfermedad o que tiene un deporte de élite muy exigente. Pero para personas sanas y que hacen una vida saludable, en principio, para su sistema inmunitario no necesitarían suplementar con nada de farmacia. Eso también que nos quede muy claro.
Pues Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático y autor del libro Inmunidad en Forma. Doctor, muchísimas gracias por desmentirnos todos estos mitos y leyendas. Ha sido muy amable.
Gracias a vosotros, y siempre que queráis, si yo pueda, ahí estaremos.
Gracias, Alfredo.
Un abrazo, doctor Alfredo. Buenas tardes. No me he atrevido a preguntarle si el destornillador vodka con naranja era bueno para el resfriado. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro día.
Tú mientras tanto te lo tomas de vez en cuando.
Claro, era una excusa, la excusa que usaba yo. Pero bueno.
Ya lo veo. Y el coñac, ¿eh? que se echaba en la leche también y tomaban también nuestros abuelos.
No sigamos por ahí, resfriado.
No sigamos por ahí, que entra de nuevo el doctor y nos lee la cartilla.
Claro.
Yo no resfriado. Cuídate, compañero, otro para ti.
Hasta luego.